Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5 y lamentablemente, al menos para muchos, se consumó el golpe a la SUNEDU. El fujigerronismo ataca de nuevo, el fujigerronismo unido jamás será vencido, este nuevo término de estas fuerzas que se unen, en este caso, para quitarle poder a la SUNEDU. ¿Cómo es esto? El Pleno del Congreso aprobó ayer la ley que le da un golpe de gracia a la SUNEDU. Por más que nuestro entrevistado, el señor Jorge Morante de Fuerza Popular, nos va a dar su punto de vista, nos está esperando, él representa a Fuerza Popular y nos va a explicar cuál es el punto de vista de su orilla política. Bueno, pone de reversa en la reforma universitaria, a la reforma universitaria, esta ley aprobada. La ley eufemísticamente titulada Ley que restablece la autonomía de las universidades, modifica la conformación del Consejo Directivo de SUNEDU e incluye a los rectores en una fórmula que ya se intentó en el pasado con la Asamblea Nacional de Rectores. Es decir, pone al gato del despensero. Esto no quiere decir que la SUNEDU sea perfecta, pero ¿es esta la solución? Esta es una pregunta que le voy a plantear claramente a Coco Morante. La ley que golpea a SUNEDU tuvo 68 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones. En el debate, el presidente de la Comisión de Educación dijo que no se dejen convencer por periodistas que siempre han sido pagados. Claro, cuando un periodista informa de una manera contraria a los intereses políticos, ha sido pagado, ¿no? Es el típico argumento, igual de deleznable que el argumento que le endilga al Poder Judicial persecución política cuando los fallos del Poder Judicial no favorecen al presidente de un partido o al integrante de un partido, al congresista, al ministro, etcétera. Siempre o somos pagados los periodistas o los jueces hacen persecución política. Argumentos ambos deleznables. En la votación vimos en camaradería y coincidencia de objetivos a bancadas que tienen posturas radicalmente opuestas. Renovación Popular y Perú Libre se abrazan en su triunfo. El golpe a SUNEDU, las bancadas que votaron mayoritariamente esta ley fueron Perú Libre, Renovación Popular, Fuerza Popular y Acción Popular. Los congresistas del Grupo de Defensa de la Educación anunciaron que presentarán una demanda de inconstitucionalidad de la ley aprobada anoche. La Asociación Civil Transparencia emitió un enérgico comunicado titulado Legislar y Gobernar contra la norma en la que rechaza la ley aprobada que debilita los esfuerzos por mejorar la educación, la calidad de la educación superior. Pero bueno, el archivo es mágico, ¿no? El archivo es importante porque nos propone revisar qué decían los líderes de los partidos políticos, o por lo menos los candidatos de los partidos políticos, porque el líder de Perú Libre cerró claramente, que pasaron a la segunda vuelta. Escuchamos este hallazgo de Epicentro y decidimos ponerlo a consideración de ustedes. ¿Qué decían Pedro Castillo y Keiko Fujimori en campaña? Escuchemos ahorita.
Juro promover una educación de calidad, con equidad e inclusión para nuestros estudiantes, aumentando la igualdad de oportunidades para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, fortaleciendo además el trabajo de la SUNEDU.
Juro promover una educación de calidad, con equidad e inclusión para nuestros estudiantes, aumentando la igualdad de oportunidades para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo además el trabajo de la SUNEDU.
Bueno, eso decían Pedro Castillo y Keiko Fujimori en campaña, ¿no? Ya Cerrón reveló la verdadera cara de los políticos, ¿no? Estas propuestas, estas promesas estratégicas para conseguir votos y después se incumplen a la hora de la hora. Por eso recurrimos a ese viejo dicho que dice una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Pero acá vemos a los dos líderes de los partidos que pasaron a segunda vuelta hablando de fortalecer y vigilar la educación de calidad para los estudiantes peruanos. 1,5 millones de personas afectadas. ¿Qué nos dirá Coco Morante ahora? Bueno, por lo pronto, otra unión, otro consenso se logró en el retiro de los fondos de la AFP. El Congreso aprobó también anoche la ley que autoriza el retiro hasta 4 UITs, o sea, 18.400 soles, de los fondos de pensiones. La iniciativa logró 107 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. El mecanismo establecido por la ley será que todos los afiliados que en este momento estén o no estén aportando podrán solicitar el retiro de hasta 18.400 soles para paliar el embate de los efectos económicos del COVID y el fenómeno inflacionario. Dicen, los desembolsos se harán en tres partes. El primer desembolso de hasta una UIT, 4.600 soles, se hará 30 días después de la solicitud. El segundo, por el mismo monto, 30 días más, y al tercer mes se podrán retirar los 9.000 soles restantes. La norma pasa ahora a firma del presidente, quien tendrá 15 días para decidir si la ratifica o la observa. Este es otro debate, ¿no? Siempre se habla del apocalipsis por retirar los fondos de pensiones, pero hay economistas como Carlos Anderson y otros que dicen que el asunto no es apocalíptico. En realidad, que en realidad estamos cuidando los intereses de las AFP, que tienen inversiones, capitales en el extranjero y muchísima rentabilidad que no trasladarían a los aportantes. En todo caso, se deja la puerta abierta para este debate respecto al 100% de los fondos que podría venir después. Bueno, vamos ahora con el tema del plagio, ¿no? Porque es curioso, por decirlo menos, por ser amable, que en este tema del plagio los congresistas no se hayan puesto las pilas y hayan elaborado, armado un caso de vacancia, porque una persona que plagia, una persona que roba el intelecto de otras personas, la creación intelectual de otras personas, no tiene autoría moral, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con los congresistas? ¿Por qué esto no los indigna tanto? Sigue el debate, pues, por la denuncia de plagio de la tesis de maestría del presidente y la primera dama. En el comunicado emitido ayer por el presidente Pedro Castillo se insinúa que el documento presentado por el dominical Panorama como su tesis no sería el documento oficial presentado a la universidad. Sin embargo, este centro universitario señaló que el documento presentado por el programa periodístico sí es la tesis de Castillo y Paredes y que fue suministrado por la propia universidad. Así es, por la Universidad César Vallejo, la cual, dicho sea de paso, ostenta la mayor cantidad de tesis, más de 85.000 tesis, más que todas las otras universidades juntas, incluida la Universidad Católica del Perú, la Universidad de Lima y otras universidades privadas y públicas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se arma un caso de vacancia acá? ¿Acaso es moral plagiar? ¿Es moral o no es moral plagiar? Siguiendo el juego, ¿no? Siguiendo el juego de la vacancia por incapacidad moral. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ponen las pilas los congresistas esta vez? ¿Será que es incoherente con su votación por la SUNEDU? ¿Será por eso? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones publicó resolución de vacancia. El Jurado Nacional publicó el fallo mediante el cual declaró la vacancia del alcalde de Lima. Ojo, estamos hablando de Jorge Muñoz, por incompatibilidad al participar en el directorio CEAPAL cuando ya era alcalde. El fallo es el punto final de la controversia jurídica, por lo que la máxima autoridad electoral convocó al teniente alcalde Miguel Romero Sotelo para que asuma el cargo por los meses que faltan de este año, cuando termine el periodo para el que fueron elegidos. El vacado alcalde Jorge Muñoz publicó un tuit en el que señala que la injusticia se ha consumado y que deja a la alcaldía con la frente en alto. Y entrevistaremos al exalcalde Jorge Muñoz. Y bueno, para terminar, antes de entrar con Jorge Morante, crisis en el Ministerio del Ambiente. La disputa por la compra de fertilizantes ha generado la destitución del viceministro del Ambiente, Rómulo Antunes, quien ha manifestado discrepancias con su jefe, el ministro Óscar Zea Chochechambi. Así lo informó el diario La República. El pasado 30 de abril, cuentan, Rómulo Antunes se fue en medio de gritos y portazos debido a su inconformidad porque el secretario general del ministerio, Paul Jaimes Blanco, ha asumido toda la negociación sin opinión técnica, expresó Rómulo Antunes para el diario. De acuerdo con su versión, el Midagri ha aceptado que la bolsa de urea boliviana puesta en Puno tenga un costo de 180 soles cuando hay proveedores chinos y venezolanos que la ofrecen a 138 o 150 soles. Así es. Bien, vamos ahora a entrevistar a Jorge Morante. Él es congresista de Fuerza Popular y ha tenido la amabilidad de estar con nosotros aquí en Grado 5. Yo lo conozco a Jorge Morante en la universidad, estudiamos juntos, pero eso no impide, nuestra amistad no impide que le tenga que hacer las preguntas que le tenga que hacer. Y él lo sabe muy bien. Le damos los buenos días, las buenas tardes ya a Jorge Morante para empezar la entrevista. ¿Cómo estás, Coco? ¿Cómo te va? Gracias por estar en Grado 5.
Buenas tardes, René, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, pues nos conocemos hace ya muchos años, mejor dejémoslo ahí, la cantidad de años. Sí, mira, Quisiera comenzar con lo último que te quiero preguntar
antes de hablar de tu proyecto de ley.
Lo último que acabas de mencionar del Ministerio de Agricultura me parece especialmente grave, ¿no? Porque ahí se está evidenciando claramente el tema de una negociación donde efectivamente hay proveedores que venden a costos inferiores la bolsa de urea, y estas son compras que se están haciendo en forma directa, no son compras que se están haciendo vía licitaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simple y llanamente a dedo están comprándole al tipo que les vende a mayor precio, y eso evidentemente por detrás hay un tremendo negocio. Si tú tienes un viceministro que adicionalmente se entiende que tiene las direcciones generales y todas las áreas técnicas que podrían evidentemente dar las especificaciones y evaluar la mejor propuesta, cuando estás en una negociación directa, ¿qué hace un secretario general comprando? O sea, es como que tú digas el secretario general de Palacio Pacheco, ¿no? Comprando, y con razón aparecen por ahí $20,000 en el baño. O sea, no vaya a ser que ahora en el baño
del Ministerio de Agricultura. Imagino que interpelarán al ministro, Coco. Imagino que interpelarán.
El ministro se está, digamos, como que se está comprando todos los boletos de la rifa.
Claro, pero eso es lo que esperamos de ustedes, que lo interpelen.
No dudes que viene, porque el señor se está comprando todos los boletos de la rifa.
Eso es lo que esperamos de ustedes, Coco. Más bien lo que no esperamos de ustedes es este consenso, ¿no? Entre Perú Libre y Fuerza Popular y Renovación Popular y Acción Popular, pero lo que más llama la atención es este consenso entre supuestos enemigos, ¿no? Los que unos los terruquean, otros los llaman neoliberales, ¿no? Y sin embargo acá, respecto a la SUNEDU, votan juntos, votan de la misma manera, ¿no? Cuéntanos primero... Sí es verdad lo que dijo Patricia Juárez, que ella quería votar en contra, pero la consigna partidaria y la disciplina partidaria de Fuerza Popular los conminó a votar a todos de la misma manera, es decir, a favor de esta ley que, según muchos expertos, atenta contra la calidad educativa.
Bueno, hubo un consenso al interior del partido, no es que hubo una consigna, alguien lo ordenó y todos tienen que acatar como fieles corderitos. No es así. Justo previo al pleno del día de ayer, incluso se modificó una posición que ya se había adoptado previamente en otra sesión de bancada. O sea, tuvimos una sesión de bancada ayer previo al pleno, donde se debatió el tema al interior de la bancada y se votó. Se votó el tema al interior de la bancada y casi por unanimidad de los congresistas presentes se votó porque se mantuviera el texto y la misma votación que habíamos tenido en la primera oportunidad que se vio el tema. Hubieron posiciones discordantes, una o dos o tres, me parece, pero en la bancada hemos tomado las decisiones que cuando se vota un tema, se analiza, se decide y se vota, pues se respalda la decisión de la bancada.
Los 19 han votado a favor de la ley, todos, así, súper aplicados.
La gran mayoría, ojo, no estuvieron todos tampoco, no estuvieron todos ayer en la bancada, pero la gran mayoría votó a favor, al interior de nuestra reunión de
bancada. Y bueno, Coco, ¿por qué tú votaste a favor? ¿Por qué si tú eres una persona formada, bien educada académicamente,
¿Sabes qué pasa, René? Yo creo que aquí hay mucha gente que idealiza a la SUNEDU o que pretenden plantear como que la SUNEDU es un nuevo Estado dentro del Estado peruano y es intocable. Yo creo que aquí en el Perú no hay nada intocable. Segundo, que he sido testigo de las irregularidades o abusos que ha hecho SUNEDU en la región Loreto, ¿no? En mi región en particular.
¿A qué te refieres concretamente?
Se ha tenido primero dobles estándares, pero absolutamente claros, ¿no? Por ejemplo, ha licenciado a la Universidad Autónoma de Alto Amazonas, y es una universidad que bajo ningún concepto cumple los criterios de estandarización y para poder tener el licenciamiento, ¿no? Y es una universidad, ¿y por qué lo hacen? Básicamente porque es estatal. A la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, universidad a la cual yo también quiero muchísimo, ¿no? Porque tengo mucho cariño a la UNAM, no soy de ahí, yo, como tú ya sabes, he graduado de la Universidad de Lima, pero es una universidad a la cual le tengo mucho cariño. pero yo debo reconocer que es una universidad que claramente no reúne los recursos para poder ser
licenciada. Obviamente no es intocable. No es intocable.
Permíteme terminar, por favor, René. Mira, René, discúlpame, pero creo que las cosas hay que decirlas claras y hay que ver la realidad de la situación. Por ejemplo, a las universidades públicas las han pasado, pero como por agua tibia, esencialmente, ¿no? Y después, a lo que eran universidades privadas, pero que no correspondían a determinados conglomerados empresariales, ¿no? Sino privadas puras o que eran, digamos, pequeñas. Por ejemplo, en mi región existe una universidad que nació como universidad asociativa, no como una universidad empresa, incluso tuvo ley de creación antes de lo que hiciera la CONAF.
Pero era porque, en principio, porque no reunía los estándares. Tú estás,
es que tú no conoces el detalle. O sea, era una universidad que sí reunía los estándares que originalmente estableció SUNEDU. Es más, cada vez que la visitaban, le ponían diversas observaciones, regresaba a la SUNEDU, la universidad ya les mostraba que había levantado las observaciones y le metían nuevas más, y otras más, y otras más, y era la de nunca acabar.
No, ya, era la de por nunca lo acabar. Tanto, era una, no, era una, no quedan, era una, no quedan tres clara. Minutos, estimado era Coco. La primera, la penúltima pregunta, antes de hablar de tu proyecto de ley. La penúltima pregunta era es, ¿tú crees que con lo que han aprobado ayer esto se soluciona?
Perdóname, era una evidencia clarísima de que SUNEDU tenía una intencionalidad de derribar ciertas universidades y pasar por agua tibia otras. Las tres universidades privadas que habían en Iquitos, que incluso en un caso de ellas tuvo un local construido específicamente para ser universidad, y que tú ves ese local, y es un lugar muy grande, con aulas grandes, incluso con laboratorios para el tema dental, laboratorios de ingeniería, y una serie de cosas, pero así alucinantes, simple y llanamente las tiraron abajo. ¿Y por qué? Porque el día de hoy hay un determinado grupo empresarial dedicado a las universidades que está yendo a tratar de comprar esas instalaciones y poner su sede.
Pero bueno,
ahí,
más bien se recibe lo contrario. Pero te hago una pregunta concretamente. ¿Lo que se ha aprobado ayer, poner al gato de despensero, es la solución?
Yo no creo que se esté poniendo el gato de despensero para comenzar, ¿ah? ¿Por qué?
Dos representantes de las universidades privadas, más uno de las universidades públicas. Cuando
son dos representantes de universidades públicas, más uno. Perdón, un segundo. Son dos representantes de universidades públicas y uno de privada. Pero no es solamente es un representante del Ministerio de Educación, es un representante de CONCITEC, es un representante que adicionalmente pertenecen al Ministerio de Educación. No, básicamente son tres representantes del Ministerio de Educación y es dos representantes de universidades públicas, un representante de universidades privadas y un representante de los colegios profesionales. Entonces,
claro, ¿dónde está? ¿No se debió reflexionar mejor esto? O sea, aceptar las cuestiones previas para debatirla mejor con todos los expertos.
Lo que yo veo aquí bastante claro, René, y a lo que yo veo aquí bastante claro, es que se está vendiendo una narrativa que es totalmente falsa. O sea, tres no votan más que cuatro, ¿no? O sea, hasta donde yo sé y me enseñó la matemática, ¿no? Tres es un número inferior a cuatro, y cuatro hacen mayoría frente a tres, ¿no? Entonces, que regresa la Asamblea Nacional de Rectores, es falso, pues. Y si de esos cuatro que están al otro lado, tres son realmente representantes del Ministerio de Educación, ¿de qué estamos hablando, no? Ahora, ¿qué es lo que pasa, René? Yo creo que aquí, discúlpame una cosa, han habido grandes negocios también al interior de SUNEDU, ¿no? O sea, y eso hay que decirlo también.
Eso es motivo de otra entrevista, pero ya estamos 20 minutos. Esquema, quiero que hables de tu proyecto de ley, que ha pasado.
Hemos tenido todo un esquema de gente
tuyo que tiene que ver con reactiva. En un minuto,
que ha estado manejando el tema, si tenemos un esquema de gente que ha estado manejando el tema, donde hemos tenido un presi o un superintendente de la SUNEDU que tenía grado de bachiller, no, que ni siquiera tenía grado, título profesional, no tenía ni maestría ni doctorado, que están en condiciones de poder determinarlos qué clase de universidad podía tener categoría, calidad, todo lo demás, o exigirles doctorados a todo lo demás cuando el tipo ni siquiera tenía, ni siquiera había sacado el título profesional o una maestría? Por favor, o sea, poco más bueno, de seriedad
espero,
también.
Espero, ¿no? Espero que los investigues en el Congreso, ¿no? Y sustentes.
Por supuesto que los voy a investigar.
Un minuto, por favor,
no tengas ni la menor duda, pero espero que ahora que se reconforma, el comité directivo, el consejo directivo en la SUNEDU, tengan la transparencia de remitir la información que el Congreso de la República le ha solicitado durante meses y que no han entregado absolutamente nada, porque la SUNEDU se ha convertido, gracias a un grupo de personas que tienen intereses muy particulares ahí, en un estado aparte de este estado, donde simple y llanamente no te entregan información.
La institucionalidad, pero es todo un debate. Coco, por favor, se nos acaba el tiempo. Tu proyecto de ley, sobre Reactiva Perú, brevísimamente.
Sí, sobre Reactiva Perú, mira, lamentablemente hay más de 25.000 empresas que al día de hoy todavía no han podido conseguir reactivarse, y sobre todo muchas vinculadas al sector turismo. Yo he presentado desde el 10 de noviembre del año pasado un proyecto de ley para que se prorrogue el programa de reprogramación de los pagos de Reactiva Perú, ¿no? Venció el plazo, la Comisión de Economía no lo vio, el día de ayer lo vieron y estábamos planteando que la prórroga para el periodo de gracia fuera de 3 años, pero que se creara ya un nuevo programa, porque el programa anterior, al haberse vencido, ya no lo podías prorrogar, y estuvimos debatiendo y demás. Y el día de ayer el congresista Anderson presenta una cuestión previa para que el proyecto regrese a comisión y no se debata hasta que se escuchen a una serie de invitados y se apruebe esa cuestión previa, por lo tanto el proyecto de ley quedó ahí. Y el día de hoy el congresista Anderson, muy suelto de huesos, con una gran desfachatez, creo yo, en el pleno del Congreso, sale a decir que ayer se vio en la Comisión de Economía un proyecto para el Reactiva, que es importantísimo para los empresarios turísticos que comienzan a vencer sus convenios ahora en mayo y no sé qué, y por lo tanto hay que verlo ahorita, inmediatamente, hay que aprobarlo y tal, cuando él ha sido el que emprendió la cuestión previa para paralizarlo.
Ajá.
O sea, digamos, es una doble moral.
Interesante.
Es un doble rasero.
Estás diciendo, congresista Anderson. Vamos a preguntarle, por supuesto. Yo estaba ayer contigo y escuché esa cuestión previa de Carlos Anderson. Interesante. Queda registro de esto. Te doy las gracias por estar en Grado 5. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Coco. Estoy seguro que vamos a seguir conversando, pero queda registro
de lo
que está diciendo el congresista Anderson.
No queda registro, claro que sí. Y lo voy a llamar y le voy a decir su cara también. Como de hecho nuestro vocero se lo ha dicho también. O sea, la verdad, francamente, me parece un populismo barato, honestamente, ¿no? O sea, por lo menos
que se haya rogado un proyecto, un ímpetu de tu autoría. Muchísimas gracias.
Y además que por lo menos tenga la decencia
Morante, de decir, por estar con señores, nosotros en Grado 5 y seguiremos conversando.
Ya, gracias.
Gracias, Coco. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por sintonizar Grado 5 y nos reencontramos hoy a las 7 de la noche en réplica. Y no se olviden, ya empezó la colecta de la Liga contra el Cáncer. No se olviden, la Liga contra el Cáncer. No se olviden, por favor, para las personas que más lo necesitan, que están atravesando circunstancias por las que nadie quiere atravesar. Aquí está la Liga contra el Cáncer. No rechace a los amables ciudadanos que se van a acercar a usted para solicitarle una colaboración. Muchas gracias y nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.